costado tener ese acuerdo, no imponer sus puntos de vista, sino que avanzar con cierta conciliación con la oposición para tener, entendemos, un mejor devenir una vez que esto entre en régimen y efectivamente funcione, más allá de que si lo puedan aprobar o no. Hablamos durante el comienzo de la semana de los votos, si estaban o no. Hablamos de Calisto, por ejemplo, que Miguel Ángel Calisto, el senador, de quien también vamos a hablar próximamente en Radiograma, por otro tema, pero es probable que su desafuero no lo afecte en esta votación, porque se va a ampliar la investigación y por lo tanto el desafuero va a ir más adelante. Todo esto está cambiando, es súper líquido, y también lo que es importante que mantengamos siempre en perspectiva es eso, ¿no? Que es muy específico y muy de a poquito.
A ver, esto se va a votar ahora, la próxima semana.
Sí.
De el partida, 15. Digamos que el cronograma Quirós se está cumpliendo.
Sí.
Cuando comenzó la tramitación de la ley de reconstrucción, ¿cómo se llama? Y reactivación económica, porque ese es el nombre, se dio a conocer un cronograma extenso. Esto es lo que vamos a hacer en la Cámara de Diputados, esto es lo que va a ocurrir en el Senado, y ese cronograma se ha ido cumpliendo absolutamente. En eso Quirós ha tenido éxito, o sea, no ha habido retrasos. Esto se vota la próxima semana en sala, así de rápido, y por lo tanto es posible que si se vote en sala durante este mes esté promulgado y publicado en el Diario Oficial, así de rápido. Lo que necesita el gobierno son algunos votos para tener cierta seguridad, porque claro, los votos que tiene el gobierno, como tú dices, son justos. ¿Por cuánto se aprobó en la Cámara de Diputados? ¿Por cuántos votos? Por dos votos. Dos. En el Senado la situación es muy estrecha, por lo tanto necesitan votos, y yo creo que esta negociación con el PPD, no es que crea yo, es evidente que es una negociación muy buena para el gobierno.
Y claro, en la Cámara con los votos del Partido de la Gente, que en el Senado no existe.
Sí, ahora es el PPD. Pero evidentemente que esto es muy importante, lo que pasó ayer. Es un golpe a la izquierda o al resto de la oposición muy muy fuerte, por eso reaccionaron tan enojados. Y pasó algo más. Fue una negociación reservada, yo no quiero decir secreta porque el secretismo tiene otra connotación, pero reservada. ¿Y cómo se enteraron? Por un punto de prensa. ¿Y quiénes estaban en el punto de prensa? Quirós, el ministro Jorge Quirós, la presidenta del Senado Paulina Núñez, Loreto Carvajal, Ricardo Selle, los senadores del PPD. Ahora, ojo, Loreto Carvajal con hartos problemas, está siendo investigada. Por lo tanto, también la situación personal de cada uno siempre influye en este tipo de cosas. No tienen tanta libertad. ¿O usted cree que tiene la misma libertad el que es investigado que el que no? Calisto tampoco tiene tanta libertad, obviamente.
Libertad de ejercer constitucionalmente la representación ciudadana, que es para eso, para los que están elegidos. El tema es que cuando aparecen temas personales tan complicados como los que están involucrados estos dos senadores, es prioridad. Bueno, se les vuelve su prioridad.
Tratan de salvarse.
Claro.
Ayer hubo críticas durísimas al PPD. El senador Flores, senador de la Democracia Cristiana, ni más ni menos que les dijo que se habían vendido.
¿Y cuánto vale entonces?
Quería saber el precio, dijo. Ahora, es ofensivo, porque en una de esas no hay nada de eso, sino que simplemente llegar a un acuerdo porque tiene una convicción. Pero esa declaración, con esa dureza, de un senador que no se caracteriza por declaraciones fuertes, demuestra el ánimo que había ayer en la oposición. Vamos a tomar contacto con Gonzalo Holguín para que nos cuente los detalles de lo que ocurrió en las últimas horas. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Sí, tenemos mucho para contarles respecto de lo que ha sido una jornada en donde comenzaron a repartirse mensajes, principalmente por WhatsApp. Nosotros nos enteramos unos minutos antes de este anuncio, y la palabra, la expresión común que se repetía para estos temas cuando se alcanza un acuerdo político, empezó a aparecer seguido: humo blanco. El gobierno había logrado sumar apoyos en una de las normas que constituyen el corazón del plan de reconstrucción nacional, y también el corazón de los dardos de las oposiciones, que dicho sea de paso, todavía persisten en llevar esta medida al Tribunal Constitucional, luego de alcanzar un acuerdo con la bancada de senadores del PPD sobre específicamente, como decías tú, Katy, la invariabilidad tributaria. ¿Qué dice la propuesta? La propuesta recogida determina que el beneficio se va a otorgar de manera escalonada. dependiendo del nivel de inversión que se genere o que se busque de parte de la empresa interesada. El piso es que las inversiones entre 50 y 100 millones de dólares podrán acceder a una invariabilidad de 10 años. Son 15 años menos que lo que venía en la propuesta original, que eran 50 millones de dólares mínimo a 25 años. Y después viene un segundo nivel entre los 100 y los 300, 50 millones de dólares, en donde se entrega una invariabilidad de 15 años. Y finalmente, las inversiones por sobre los 350 millones de dólares podrán acceder a una invariabilidad tributaria por 20 años. Ese es lo máximo a lo que se puede acceder. Junto a esto, el acuerdo establece una metodología de fiscalización y revisión periódica de la invariabilidad tributaria. Si no me equivoco, entre 2 a 3 años el gobierno estará obligado a informar al Congreso Nacional las condiciones de esa invariabilidad y podría eventualmente revocarla si hubiese algo reñido con la ley, quizás un mal uso de esta invariabilidad, se pueda comprobar o sospechar una posible situación de elusión o evasión tributaria, que no se esté respetando realmente la condición que se había acordado con el Estado. Además, dentro de la propuesta, y esto se discutió harto, ¿no?, se recogió establecer una sobretasa, es decir, una prima, dineros de entrada que se van a cobrar en realidad mensualmente como impuestos corporativos del 1,5 a las inversiones. Esto jugaría un rol clave, según señalan, en la propuesta de compensar fiscalmente el Fondo Común Municipal que entregó el gobierno a los alcaldes. Esto significaría que una vez que el 27% de impuesto a la gran empresa baje a 23, se le va a volver a agregar un 1,5 para las empresas que adquieran esta invariabilidad tributaria, lo que significa que las que tengan este régimen especial en realidad van a pagar 24,5. El jefe de la bancada del PPD, el senador Ricardo Celis, tuvo un impasse con el ministro Quirós menos de 24 horas antes del anuncio, que terminó con su retirada de la Comisión de Medio Ambiente. De hecho, tan solo 30, 45 minutos antes de juntarse los senadores PPD con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, Ricardo Celis estaba en un punto de prensa con el senador Alfonso Urresti, con el senador Diego Ibáñez, criticando duramente al Ejecutivo y hablando expresamente de ir al Tribunal Constitucional, en esa ocasión al menos, por la norma de reembolso por la resolución de calificación ambiental rechazada. Ahora, se les recalcó que, como parte del acuerdo, los senadores PPD no irán al Tribunal Constitucional, al menos específicamente en lo que respecta a la invariabilidad tributaria.
Hemos tenido diferencias con el ministro, como ustedes saben, en otras materias. Los grupos y los presidentes de los partidos y todos quienes estimen que hay inconstitucionalidad en esto pueden ir al TC. Nosotros como bancada de senadores PPD no vamos a concurrir con él.
Hay que decir que las diferencias políticas y la cobertura mediática de todo lo que ha pasado en el Partido Socialista fue una suerte de distractor que generó las condiciones para que esta conversación fuese reservada. En todo caso, hay que decir que durante la jornada de ayer, ya cerca de las 11, 12 del mediodía, empezó a correr el rumor de que la conversación que había llevado y que había seguido llevando durante varias semanas el senador PPD Pedro Araya, que para nuestro entendimiento fue la persona que redactó los elementos principales de este acuerdo, de esta propuesta que se le acercó durante la jornada de ayer al ministro de Hacienda Jorge Quirós, había rendido frutos. Incluso habíamos sabido de parte de la mesa a eso de las 2, 2:30 hora de almuerzo, que la conversación que había tenido Paulina Núñez con los senadores PPD había rendido frutos, había sido una buena conversación y había optimismo al punto de que se podía llegar a un entendimiento pronto. No se imaginaban todos que iba a ser tan pronto, y por eso también el acuerdo toma por sorpresa a la oposición, que se enteró básicamente, como tú decías, Tomás, a través del punto de prensa que acordaron hacer los senadores Ricardo Celis y Loreto Carvajal. Ese hito comunicacional en particular ha generado mucho escozor, porque era una imagen que muchos estaban buscando evitarla, de estar con el ministro Quirós y la presidenta del Senado dando cuenta de un acuerdo ante los medios de comunicación, en vivo, etcétera. Y esto evidentemente generó situaciones de mucha crítica. En redes sociales, el diputado Daniel Manucheri, que es evidentemente un férreo opositor de un entendimiento con el Ejecutivo en este tema, no lo sabrá la senadora Paulina Bogdanovich, llevó a Twitter este refrán que dice: si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. En ese tono se refirió a este entendimiento del PPD, y también lo decías, Tomás, uno de los comentarios más críticos que se vio posteriormente a este acuerdo, a la decisión tomada, fue la del senador DC Iván Flores, quien afirmó que el PPD se había vendido a las espaldas del resto de la oposición.
Entonces, en este contexto, yo no entiendo al PPD, que a espaldas de todo el resto de la oposición, de su propia bancada y, por cierto, de nuestra bancada, negoció. Yo quisiera saber el precio de esa venta.
Otra de las críticas que se elevaron fue relativa a los montos que se consideran para otorgarle invariabilidad tributaria. Esto es porque el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, viene recordando persistentemente, y se lo recordó al gobierno en la Comisión de Medio Ambiente incluso, que las cifras fijadas por el decreto de la dictadura, del dictador Augusto Pinochet, eran más beneficiosos para el país, porque los techos, los pisos para poder invertir en la empresa eran significativamente más altos que estos, y además existía una prima. Entonces, finalmente continuó señalando que este acuerdo era una vergüenza y que en dictadura se logró un mejor entendimiento, más beneficioso para el Estado que el que se está haciendo ahora en democracia.
Este es un pésimo acuerdo. La invariabilidad incluso del dictador Pinochet tenía mejores condiciones. Mantiene el monto de 50 millones de dólares para acceder a esta, cuando en la dictadura el monto era de 1.500 millones de dólares.
A ver, el acuerdo fue obra de la dupla del ministro de Hacienda Jorge Quirós con la presidenta del Senado Paulina Núñez. Se nos fue muy persistente que esa fue la dupla negociadora que conversó todo el tiempo con la oposición, en particular con los senadores del PPD. Pero en todo caso, hay fuentes encontradas y versiones encontradas respecto de cuál fue el rol del viceministro Claudio Alvarado, que algunos dicen que no se le vio muy presente en este acuerdo, que incluso no le gustaba la idea de que esas negociaciones ocurrieran solamente con algunos senadores de un partido, que había que buscar mejor acuerdos amplios, y de alguna manera algunos decían que no participó y que no fue actor clave, pero otros dicen que sí, que finalmente supervigiló la situación, y de hecho a nosotros nos consta que el viceministro Claudio Alvarado habló durante la tarde de ayer con el senador PPD Pedro Araya respecto de los elementos de esta propuesta, que, les insistimos, la alcanza el PPD y la modifica de alguna manera el Ejecutivo. Podemos también desmenuzar las diferencias que hubo entre la propuesta original y la propuesta que terminó aceptando el gobierno. En paralelo, la Comisión de Trabajo logró despachar al proyecto a la Comisión de Hacienda, aprobando por unanimidad casi todas las votaciones sobre los tres artículos que le correspondían a la instancia. Tras la sesión, el ministro Jorge Quiroz destacó que se hayan logrado acuerdos en materia de el CENSE. ¿Se recuerdan este tema de la franquicia tributaria al CENSE que se iba a eliminar y ahora finalmente solo se redujo, donde se cortó el presupuesto pero no se eliminó como consignaba el artículo original?
Requería más control y se ha llegado a un consenso donde esas indicaciones fueron recogidas. También fue recogido de modo acorde una baja en su presupuesto, pero por otro lado nos vimos abiertos a darle nuevas oportunidades a este instrumento.
Más 56 32 235 7700.
Buenos días, Bio la radio. Informar una colisión menor de dos vehículos, camino internacional, dirección Concón, a la altura de la rotonda Santa Julia. Esto debe haber sido como a las 7:56 más o menos, porque pasé yo por ahí. Y estaban recién sacándole fotos al choque y todo eso, así que imagino que en unos 10 minutos, 10, 15 minutos más se va a formar una alta congestión. Choque en la pista izquierda, dirección Concón. Buenos días, Bio la radio.
Hola, amigos de la Bio. Taco en calle Ecuador, a la altura de Arley.
Decir que Van Médica es la mejor opción.
Y sí, lo es.
¿Tan buena es?
Es que cuando necesito atenderme en la clínica que yo...
Los ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
Villa Alemana te invita a su atención nocturna municipal, que se realiza todos los primeros martes de cada mes, de 18 a 21 horas, en el edificio consistorial, un espacio pensado para que puedas realizar trámites, acceder a distintos servicios y ponerte al día en horario extendido. Infórmate y participa.
Hola, buenos días. Yo pasé por San Martín hace unos 20 minutos y había un muy fuerte olor a gas. se veía la calle 4 Norte cerrada, desde San Martín hacia doblando por 4 Norte estaba cerrada, y hasta 8 Norte más o menos se sentía el olor a gas, así que por eso puede ser que esté cerrado.
Nuestro único compromiso es contigo. Llámanos, escríbenos, visítanos y conéctate con nosotros. Bio Bio, la radio para toda la región de Valparaíso.
En Radiograma, titulares.
8:15 a.m.
Familias afectadas por el anuncio de demolición de El Olivar presentaron 8 querellas criminales en contra del ministro Iván Poduje, el Seremi Marcelo Ruiz y el director regional del Serviu, Rodrigo Muñoz.
Las acciones judiciales acusan a las autoridades de prevaricación, falsificación y mal uso de instrumento público.
Contra toda evidencia técnica y económica, tiene que haber evaluaciones técnicas aún por ente administrativo si esa resolución es o no legal.
La Fiscalía Nacional Económica defendió el requisito de experiencia previa incluido en la licitación del transporte público del Gran Valparaíso.
Esto en el marco de una consulta presentada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por Electrobuses Marga Marga S.A.
Lo mínimo que se requiere para poder llevar a cabo la operación.
Lo importante es que esta experiencia se traduzca en un elemento más a considerar en la licitación.
La Brigada de Homicidios, la Brigada Antinarcóticos y la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones continúan con las diligencias a más de un mes de la balacera de Rodelillo para dar con los responsables.
La familia de Ninoska Carvajal, víctima del fatal ataque, aseguró que no ha sido contactada por la Fiscalía desde el pasado 15 de junio.
Desde el 15 de junio no hemos vuelto a tener contacto con la Fiscalía respecto a algunos antecedentes como la camioneta encontrada calcinada. Son diligencias que nosotros mismos pedimos.
Parlamentarios de oposición criticaron la respuesta del gobierno ante la crisis de seguridad que se vive en la región de Valparaíso.
Los cuestionamientos surgieron por el aumento de los homicidios y la forma en que las autoridades han enfrentado los hechos de violencia.
Sí existe un plan regional de seguridad, que es la bajada del plan nacional de seguridad.
Que 6 carabineros estén cometiendo un delito, que sea una torpeza, es un delito.
La alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, anunció acciones legales contra el concejal Ronald Olivares por conductas de maltrato.
Olivares acusó que la jefa comunal instrumentaliza las redes sociales del municipio para destacar su figura.
Nos preocupa porque aquí está intercalado el tema de género. Creo que hay un abuso fuerte.
Mal uso de las redes sociales institucionales.
El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, manifestó su rechazo al proyecto de una planta de procesamiento de jibia para Puchuncaví.
Mientras el jefe comunal alegó una eventual contaminación por el traslado de residuos, Aguas Pacífico resaltó que cuenta con la autorización del Servicio de Evaluación Ambiental.
Planteamos nuestro más categórico rechazo a lo que implica el impacto ambiental de la planta de procesamiento de jibia.
Pescadores de Concón, lo que más alegan hoy día es que no hay plantas a las cuales poder venderles la jibia a un precio justo.
La Conmebol confirmó que la final Intercontinental Sub-20 entre Santiago Wanderers y el Real Madrid se disputará en septiembre en España.
La decisión contrasta con lo anticipado hace algunas semanas por el propio presidente de la Sociedad Anónima Porteña, Reinaldo Sánchez.
La confirmación por parte de la SEA fue en realidad una imprudencia, creo que haberlo señalado en esos términos, sabiendo que no existía confirmación aún, que ilusionó a mucha gente.
Un hallazgo arqueológico se registró en las obras de un alcantarillado en la comuna de San Esteban, en la provincia de los Andes.
El equipo de arqueólogos identificó restos humanos y fragmentos cerámicos que corresponderían a la cultura inca.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiograma. Comenzamos un par de minutos más tarde, son las 8:19. Vamos a estar con ustedes hasta las 9:30 a.m. para entregarles mucha información de la región de Valparaíso. Ustedes acaban de escuchar los titulares, vamos a desplegarlos de inmediato. Vamos a avisarles también lo que está pasando en Viña del Mar, porque hay bastante congestión en el sector del barrio Poniente de la ciudad Jardín. Eso lo estaremos contando en breve con una de nuestras unidades móviles. Pero antes, te saludo, Karima Aguirre. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Muy Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a revisar de inmediato las temperaturas también en Valparaíso. Esta mañana no hace tanto frío. La temperatura, de hecho, alcanza los 13 grados hasta ahora en la comuna Puerto, también en Viña del Mar. La máxima va a ser de 18 grados el día de hoy. Está nublado hasta ahora parcialmente, pero la tarde va a estar totalmente cubierta, según indica la Dirección Meteorológica. No hay pronóstico de precipitaciones o chubascos para esta jornada, ni tampoco para lo que resta de la semana, al menos hasta ahora, según la Dirección Meteorológica. En San Antonio, Cartagena, la temperatura es de 11 grados, la máxima es de 17, lo mismo en Algarrobo, está nublado en toda la costa de la región de Valparaíso. En Papudo, Zapallar, máxima de 17, lo mismo en Algarrobo. En el interior, La Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué, suben un poco las máximas, alcanzan los 19 grados, está cubierto, el cielo está ahora nublado, no hay pronóstico de precipitaciones, lo mismo en Casablanca, con una máxima de 18 grados. En San Felipe y en los Andes, suben un poco más las temperaturas, la máxima es de 20 grados y va a estar nublado durante todo el día.
Bien, además vamos a agregar, como lo hacemos diariamente, cómo va a estar el pronóstico para Rapa Nui durante esta jornada. Isla de Pascua tendrá una máxima de 21 grados, nublado ocasionalmente, nubosidad parcial y chubascos aislados. Se esperan precipitaciones hoy y también mañana en Rapa Nui. Mientras que en Juan Fernández, en el archipiélago, la máxima llegará a los 16 grados, cubierto y chubascos aislados, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora para el archipiélago de Juan Fernández. Vamos de inmediato, tenemos que ir a las calles del Gran Valparaíso, vamos a ir a la comuna de Viña del Mar en particular. Se han robado un medidor de gas y hay auditores incluso que perciben el olor a gas a esta hora en Viña del Mar. Esa es una emergencia que ha movilizado a bomberos, pero además hay un corte de tránsito que está generando inconvenientes a esta hora de la mañana.
Sí, son dos emergencias por fuga de gas en Viña del Mar, una en Miraflores y la otra en el barrio Poniente. Vamos a ampliar de inmediato esa información con Lucas Peña. Lucas, buenos días.
¿Cómo te va, Lucas? Buenos días.
¿Qué tal, Karin? Rodolfo, muy buenos días. Y claro, porque es una situación que incluso fue notificada por nuestros auditores acerca de un corte de tránsito que se registra entre 1 y 2 Norte, esto a las cercanías de la avenida San Martín. Pero en ese punto, en particular en el sector del barrio Poniente, la comuna de Viña del Mar, claro, justo en paralelo se da esta situación que pasaremos a informar a continuación, que es acerca de una fuga de gas en una cañería pública. Esa es la información que por lo menos ha sido entregada por parte del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, quienes han despachado recursos para acudir específicamente a la calle 4 Norte a la altura de 5 Poniente. Es en ese lugar el punto de referencia donde actualmente se encuentra trabajando el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, quienes además solicitaron la llegada de gas Valpo. Solamente hace unos minutos llegó el personal de gas Valpo, obviamente para controlar esta fuga que se mantiene todavía en completo desarrollo en la comuna de Viña del Mar, y esa es la razón por la cual hay personas que han estado circulando las cercanías del barrio Poniente en Viña del Mar y que han sentido un fuerte olor a gas. Eso efectivamente es por una fuga que se registra, una fuga de gas en una cañería pública, y es por esa razón que actualmente se encuentran trabajando los equipos de emergencia en el lugar. Es una emergencia que incluso fue notificada a las 7:24 específicamente, pero unos 5 minutos antes se notificó otra emergencia, otra fuga, pero en el sector de Miraflores Alto, la comuna de Viña del Mar. De hecho, nos encontramos en estos momentos en el sector de Miraflores Alto porque es una fuga que se registra desde una cañería que se encuentra en la vía pública, específicamente en la calle Notro, a la altura de El Membrillo. Esta calle específicamente se encuentra a un costado de un establecimiento educacional y además se encuentra cerca del CESFAM de Miraflores Alto. Al menos en el CESFAM hemos visto que las personas han ingresado de forma normal, pero por lo menos hemos visto bastante movimiento en este establecimiento educacional, que en este caso de la Escuela Básica Arturo Prat Chacón. Ahora hemos visto gente ingresar normalmente a esta escuela básica, pero obviamente a un costado se encuentra todo este trabajo de diferentes equipos de emergencia, como es el caso de bomberos, también llegó personal de Lipigas, y además hemos visto ingresar a diferentes patrullas de carabineros. La calle está completamente cortada donde actualmente se encuentran trabajando los equipos de emergencia. Esto recordemos en la calle Notro, que se encuentra a un costado de la Escuela Básica Arturo Prat Prat Chacón. Esas son las dos emergencias que actualmente se encuentran en desarrollo en la comuna de Viña del Mar. Nos referimos a dos fugas, una que se encuentra donde nos encontramos en estos momentos, acá en Miraflores Alto, en la comuna de Viña del Mar, y la otra fuga es la que se registra en el barrio Poniente, en Viña del Mar, en 4 Norte con 5 Poniente. Esos son los dos puntos donde se registran estas emergencias que todavía se encuentran en completo desarrollo. Bio Bio, la radio.
Buen día, Radio Bio Bio. Bomberos hacia el centro de Viña, no sé qué pasa. Estoy aquí un taco grande por Álvarez llegando a Monescrover, pero no sé qué pasa más allá. Dos carros de bomberos.
Hola, buenos días, soy Bio Bio. Lo fome de esta situación que está bloqueado el sector de San Martín, el acceso desde Puente Casino, si no me equivoco, ese, Puente Ecuador, hacia San Martín. Lo fome es que no hay carabineros, no hay nadie en el sector que pueda indicar por dónde uno puede acceder más rápido. Casi la gran mayoría de la gente se está metiendo acá en Villanelo para poder girarse y salir por el puente de Villanelo hacia el sector de arriba, de Dos Norte. Pero no hay nada que pueda decir qué es lo que está sucediendo.
Buenos días, Rolo, Karim. Mira, recién están abriendo Avenida Marina para pasar por el puente, por si acaso. Lo acaban de abrir, porque antes están desviando por la calle del Paraíso.
Buenos días, amigos de la Radio Bio Bio. Acabo de pasar por San Martín entre 1 y 2 Norte. Es para no confundir, en Avenida San Martín está despejado el tráfico, no hay tapón, está expedito, ya es aledaño a este lugar, debe ser paralelo, pero por Avenida San Martín con entre 1 y 2 Norte no está cortado el tráfico. Bio Bio, la radio.
Amigos de la Bio Bio, buenos días, Cristian por acá, para informar que San Martín ya está despejado. Es un abrazo.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
8 de la mañana, 27 minutos.
Efectivamente se ha habilitado el tránsito vehicular ahí en el sector de, la rotonda San Martín. Se mantiene una pista restringida todavía, pero tenemos mayor flujo vehicular en el ingreso de Jorge Mon hacia 15 Norte. Esto es mucho más allá. Y también en la rotonda viniendo de San Martín hacia Jorge Mon. El tránsito se mantiene lento en el sector. Pero además, agregar simplemente lo que nos dice, ¿no se han hecho la pregunta, auditores? ¿Por qué últimamente hemos tenido tanto robo de las rejas del alcantarillado que son de fierro fundido? Fíjese en el barrio Poniente de Viña del Mar, por sobre todas las cosas, ahí se han robado casi todas, se las han robado. Y esto está en conocimiento de la autoridad municipal, que han dicho que las van a restablecer y que van además generar un patrullaje, porque dicen que es una banda que estaría detrás de... Ahora, ¿qué valor tiene ese fierro? Es más caro fabricarlo, creo yo, que lo que cuesta venderlo como chatarra, a menos que se utilice para qué, ni idea. Pero lo otro, ¿no les llama la atención la cantidad de medidores de agua y de gas que se están robando en la región de Valparaíso? Evidentemente que es muy peligroso lo que ocurre con el medidor de gas, porque esto puede generar una tremenda tragedia. ¿Qué es lo que tienen en el interior? ¿Qué es lo que tienen estos medidores? Bueno, hay piezas internas de estos medidores que contienen cobre y que contienen bronce. Y eso se vende a un precio que, digamos, no es que se estén robando un banco. Entonces, yo me haría la pregunta, ¿qué sucede en Valparaíso y en Viña del Mar? Principalmente, hemos tenido también reportes de Quilpué. Estoy tratando de hacer un resumen de lo que hemos contado en estos últimos 3 meses. Pero hemos tenido una seguidilla de robos de medidores de agua, de medidores de gas y también de las rejas del alcantarillado en Viña del Mar, que es fierro fundido. Nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son El daño es importante y el peligro aún mayor. Vayan contándonos, auditores, lo que va pasando con el tránsito vehicular a esta hora de la mañana en estos lugares, porque todo va a ir cambiando. Y pregunta, ¿está haciendo labores de ayuda para el manejo y el tránsito la Municipalidad de Viña del Mar? Es una pregunta, a ver si nos pueden responder. ¿Está Carabineros regulando el tránsito además en el lugar? A ver si nos pueden contar también estos antecedentes. Se lo agradecemos muchísimo. Estamos en el más 56-32-235-7700.
8 de la mañana, 29 minutos.
Vecinos de El Olivar presentaron 8 querellas criminales. 8 en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. También al Seremi Marcelo Ruiz y el director regional de Servio, Rodrigo Muñoz, en el marco de las polémicas demoliciones que se han realizado en el sector y que fueron anunciadas por el Ministerio de Vivienda.
Esto está siendo de verdad un dolor de cabeza enorme, auditores. Llegó el nuevo gobierno, llegó el ministro Iván Poduje, se enfrascó con San Sebastián, con Uno a Uno, con varias empresas constructoras y con los mandantes. Resumiendo, está todo malo, eso dijo Iván Poduje, demuélame las casas porque yo no voy a entregar, siendo Estado, casas que tengan deficiencias con un posible incendio o estructurales, hay que demolerlas todas. Ministro, espérese un poco, no me espero nada, estas son las peores empresas que han trabajado en nuestro país. Ministro, espérese un poco, no me espero nada. Y toda esta avalancha de Poduje, viene ahora el contraataque.
Claro.
Y el contraataque, el que le estamos contando, ¿saben cuál es el peor de los problemas? Es que el retraso será brutal. Si ya han pasado 2 años y 3 o 4 meses del incendio que dejó a 139 personas fallecidas, que dejó una destrucción brutal en Viña del Mar y en Quilpué principalmente, también en Villa Alemana algo, pero muy menor, va a ser que no sé cuándo, yo no tengo idea de los plazos. Se saltan todos los plazos, le vamos a contar esto. Además, el Mercurio hoy día trae una información muy relevante sobre el freno que se le va a poner a la reconstrucción en Viña del Mar. Esto de verdad es muy preocupante porque quienes están detrás y quienes sufren son los damnificados.
Sí, ¿por qué? Porque las obras ahora se deberían paralizar, o al menos lo que recomienda el Consejo de Defensa del Estado.
Exactamente,
también.
Exactamente, ese es el asunto.
¿Para qué? Para que se pueda revisar todo este proceso de demolición. Fue en su momento el tribunal que estimó que un ingeniero, una persona aparte de las personas que trabajan para el MIMBU, revise todas las obras y revise esta demolición de obras que se realizó en El Olivar. ¿Para qué? Para definir finalmente si era necesaria o si solo se debía reforzar, como lo han dicho también otros parlamentarios y otros expertos también en la materia. Eso va a ocurrir, pero para eso el Consejo de Defensa del Estado está recomendando que es mejor que paralicen las obras de demolición.
Eso dice el Consejo de Defensa del Estado, paren todo. El Servi que había dicho hace un par de semanas atrás, no, sí, no importa lo que diga, nosotros tenemos que avanzar en la demolición. Y ahora el Consejo de Defensa del Estado dice, no, paren todo, elevemos todos estos informes y después vemos qué sucede. Hasta el Colegio Arquitecto habló hace unas 3-4 semanas atrás, indicando de que habían ciertas propiedades que podían ser reajustadas con respecto a no demolerlas, pero sí probablemente a reforzar aquellos, bueno, elementos que podrían ser insuficientes para la construcción.
Claro, que de igual forma esto que indica el Consejo de Defensa del Estado llega como un tipo de golpe al ministro Iván Poduje, porque él estaba solicitando que el Consejo de Defensa del Estado se sume a él en una querella para avanzar con las demoliciones.
Y es al revés.
Claro.
Es al revés, el Consejo de Defensa del Estado va a frenar toda la reconstrucción, al menos ahí en el sector del Olivar. Así están las cosas. Vamos a ir al detalle con Fabián Corrotea.
8 querellas criminales fueron presentadas en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, además del Seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, y el director del Servio Regional, Rodrigo Muñoz, por parte de familias damnificadas por el megaincendio que afectó a Viña del Mar en 2024. La acción judicial fue interpuesta por vecinos del sector de El Olivar, quienes acusaron a las autoridades de presuntas irregularidades en el proceso de reconstrucción, asegurando que la paralización de las obras y el término de sus contratos se sustentaron en documentos falsos. Las querellas imputan los presuntos delitos de prevaricación administrativa reiterada, falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento público. Juan Andrés Pavés, abogado querellante, manifestó que aún restan evaluaciones administrativas sobre la construcción de viviendas bajo la constructora San Sebastián y la entidad patrocinante Social Arquitectura.
La única falla que nosotros identificamos es la decisión de demolición del ministro Poduje, que lo único que quiere demoler es él, contra toda evidencia técnica y económica económica. Tiene que haber evaluaciones técnicas aún por ente administrativo si esa resolución es o no legal.
Del mismo modo, Pavés afirmó que las familias son víctimas del accionar de las autoridades, quienes han impedido que puedan recibir sus viviendas. Cabe mencionar que, en algunos casos, las construcciones registran un avance de entre el 95 y el 98%, y mediante un comunicado, el abogado aseguró que entre los afectados existen adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con cáncer y menores de edad. En tanto, el ministro Iván Poduje recalcó que el ministerio presentó una querella por 5 delitos en contra de la constructora San Sebastián, en donde reiteró la complejidad de alcanzar una reconstrucción total en Viña del Mar.
En Viña heredamos una reconstrucción muy compleja. Descubrimos que una empresa que tenía a cargo 350 viviendas. Tuvimos que terminar esa empresa. Nos querellamos por 5 delitos contra ellos. Pese a eso, la reconstrucción avanza con fuerza ahora y nosotros esperamos poder cumplir parcialmente el compromiso que teníamos. No va a poder ser total por este atraso que tuvimos.
Las familias informaron que también se encuentra pendiente la revisión de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, mediante el cual busca detener nuevas demoliciones de viviendas sociales en el sector del Olivar, en donde solo se han demolido 4 construcciones, las cuales no correspondían a la empresa San Sebastián.
8:35 a.m.
Bueno, esto lo trae el diario El Mercurio. Algo les estábamos ya contando. Está titulado Fisco reconoce que peritaje a viviendas implica paralizar demolición en el Olivar.
Sí, es un duro revés sufrió esta semana el Ministerio de Vivienda luego de que el segundo juzgado civil de Valparaíso rechazara 2 recursos presentados por el Fisco y el Servio de Valparaíso para impedir el peritaje técnico que es solicitado por la constructora San Sebastián. En el marco del conflicto judicial por la reconstrucción del Olivar, en este proceso, el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la cartera, reconoció ante el tribunal que dicha diligencia implica paralizar todas las obras de reconstrucción y desmantelamiento de viviendas en el sector, contradiciendo así la versión pública del Ministerio de Vivienda, que sostenía que la decisión del tribunal no detenía las demoliciones anunciadas por el ministro Poduje.
Esto es un mazazo, auditores. Fue el pasado 16 de junio cuando el tribunal porteño acogió parcialmente la solicitud de San Sebastián Limitada, de la constructora, y determinó encargar como medida judicial probatoria la elaboración de un informe de un perito, ingeniero o constructor civil. Todo a fin de dar cuenta del real estado de las más de 300 viviendas que estaban a cargo de la constructora, así como determinar si éstas se ajustaban al proyecto habitacional desarrollado previamente aprobado por el Servio.
Frente a dicha resolución, tanto el Servio como el Fisco interpusieron incidentes, recursos, solicitando al tribunal dejar sin efecto la medida prejudicial o, de forma alternativa, restringir su alcance.
En el caso del Servio, el organismo solicitó limitar el peritaje inicialmente a las 16 viviendas correspondientes al grupo PCA1, el Olivar 5.1, argumentando que dicho conjunto era representativo del universo de las obras.
Sin embargo, el segundo juzgado civil desestimó íntegramente los planteamientos y en la resolución judicial dictada el pasado 7 de julio, el juez Luis Fernando García descartó restringir el alcance del peritaje al estimar que ello pugna con el objetivo por el cual se decreta la medida y los eventuales resultados que se podrían obtener de la prueba, resolviendo finalmente no dar a lugar la petición del Servio.
Ahí está. Esto es, o sea, resumimos todo, auditores, para quienes nos están escuchando, sobre todo en la zona del Olivar. Se paralizan las obras. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Para cuándo? Ni idea. ¿Cuánto dura el peritaje? ¿Está el peritaje en curso? ¿Cuándo se establece? No está el peritaje en curso. Nosotros hemos estado siguiendo ese peritaje día a día. Y el peritaje no está en curso todavía.
Nos dijeron que debería partir entre esta semana y la siguiente.
¿Entre esta semana y la siguiente? ¿Cuánto va a durar el peritaje? ¿Cuántas casas? ¿No 16, las 300? Eso es lo que está diciendo la justicia, ¿no? Uh-huh. Que no van a revisar 16 casas, que las van a revisar todas para hacerse una idea acabada de lo que está diciendo también el ministro.
Y también la duda que queda es qué va a pasar con las casas que ya fueron demolidas. O sea, si el informe es contrario a lo que decía el MINBU, ¿qué va a ocurrir con esas viviendas? ¿Se van a tener que atrasar y nuevamente reconstruir?
Bueno, estaremos ampliando esta información.
Análisis y profundidad. Radiograma.
8:38 a.m.
Despejado el cielo en Valparaíso y en Viña del Mar, hemos amanecido con mejor temperatura que días anteriores, 13 grados a esta hora, la humedad 47%. Para hoy el borde costero tendrá la siguiente característica: Papudo y Zapallar, con una máxima de 17 grados, estará con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado durante todo el día. Concón, Quintero y Puchuncaví, la máxima llegará a los 18, Viña del Mar 19, Valparaíso 18 grados, estará nublado todo el día, estará nublado en todas estas ciudades que hemos mencionado. Algarrobo, El Quisco, Francisco y también Santo Domingo. El día de hoy estará el cielo totalmente nublado. Y finalmente, en la zona sur costera de la región de Valparaíso, San Antonio y Cartagena, hoy estará todo el día nublado. La máxima llegará a los 17 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Familias afectadas por el anuncio de demolición en el Olivar presentaron 8 querellas criminales en contra del ministro Iván Poduje, el seremi Marcelo Ruiz y el director regional del Serviu, Rodrigo Muñoz.
Las acciones judiciales acusan a las autoridades de prevaricación, falsificación y mal uso de instrumentos públicos.
La Fiscalía Nacional Económica defendió el requisito de experiencia previa incluido en la licitación del transporte público del Gran Valparaíso.
Esto en el marco de una consulta presentada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por Electrobuses Marga Marga Sociedad Anónima.
La Brigada de Homicidios, la Brigada Antinarcóticos y la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones continúan con las diligencias a más de un mes de la balacera de Rodelillo para dar con los responsables.
La familia de Ninoska Carvajal, víctima del fatal ataque, aseguró que no han sido contactadas por la Fiscalía desde el pasado 15 de junio.
Parlamentarios de oposición criticaron la respuesta del gobierno ante la crisis de seguridad en la región de Valparaíso.
Los cuestionamientos surgieron por el aumento de los homicidios y la forma en que las autoridades han enfrentado los hechos de violencia.
En Susubal encontrarás Suzuki Fronx Hybrid, un icono urbano con un rendimiento de hasta 21,3 kilómetros por litro, motor híbrido autorrecargable, 6 airbags de serie, head-up display y mucho más. Cotízalo en susubal.cl. Si quieres ahorrar, visita Supermercados Provimarket, El Limache, Avenida República 1267, Casablanca, Calle Portales 114, Valparaíso, Calle Yungay 2669, en Quilpué, Calle San Martín 1057, Blanco Encalada 1046 y Vicuña Maquena 845, y también en Viña del Mar, Calle Quillota 028 y en Calle Arlegui 1112. Visítanos y ahorra con Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
8 de la mañana, 41 minutos.
Nos llama nuestra unidad de móvil, pero antes quiero dar a conocer un pequeño testimonio que ha llegado de la radio. Se trata de una persona que integra una ONG que cada cierto tiempo está repartiendo alimentos a las personas que viven y abrigo a las personas que viven en situación de calle, sobre todo en Viña del Mar y Valparaíso. Lo siguiente: la verdad que eso pasa con respecto a los medidores debido a la gran cantidad de personas que viven en situación de calle y que son adictos a la pasta base. Venden 2 kilos de cobre y le dan cerca de 10.000 pesos. Con ese dinero pueden tener para fumar toda la noche y parte del día siguiente debido a la barata que es la pasta base que se encuentra en cualquier lugar de la región. Otros los venden para comer. Lo digo porque nosotros como ONG hacemos entrega de comida diaria casi a las personas en situación de calle y lo hacemos cada cierto tiempo en rigor. El kilo de cobre, 5.000 pesos. Bronce, 3.000 pesos. El fierro fundido, 2.000 pesos. Precios aproximados. Gracias por el testimonio. A ver si podemos ir comprendiendo lo que está ocurriendo con tanto robo de medidores que está sucediendo en Valparaíso, en Viña del Mar y en otros puntos también de la región de Valparaíso. Vamos a las calles.
Vamos a las calles hasta Valparaíso porque una familia de nacionalidad argentina sufrió el robo de sus maletas. Esto en la comuna Puerto.
Esto fue impresionante, auditor. Esto no ocurrió a las 8 de la noche. No pasó a las 5 de la mañana. No es que no había nadie. No es que el callejón estaba oscuro. Casi al lado del monumento de Arturo Prat. Muy cerca del muelle Prat. No, es que esto es increíble. Con gente transitando por todos lados, llega esta banda, un grupo de personas, rompe vidrio y vamos robando. Lucas Peña, a ver si nos agregas más antecedentes.
Así es, tenemos información acerca de un hecho que se registró el día de ayer en la comuna de Valparaíso y que afectó a una familia de nacionalidad argentina. Esta familia estacionó su vehículo al frente de la estación Puerto, esto en las cercanías de la Plaza Sotomayor, y es bajo ese contexto que tres personas manipularon la puerta del maletero, sufriendo esta familia de nacionalidad argentina el robo de dos maletas que se encontraban al interior de este vehículo. Ayer durante la tarde se efectuó la respectiva denuncia a carabineros después de este hecho que se registró en la comuna de Valparaíso, a las afueras de la estación Puerto, el lugar donde esta familia estacionó este auto, esto con la finalidad de efectuar diversas compras en el lugar, y es en ese momento cuando sufrieron el robo de dos maletas que se encontraban al interior de este vehículo en la comuna de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
8:44.
Recuerden que estamos en el más 56-32-235-7700. Otro testimonio: Agua Santa, automotora Mazú, se robaron medidor del agua. Corre y corre el agua. Otro antecedente más. Otro más.
Se suman. De hecho, recuerda que tuvimos semanas, bueno, el barrio Poniente ha sido el más afectado, pero en Viña del Mar principalmente son diferentes los puntos. Queda la duda si es que son personas en situación de calle solo por el hecho de que son muchos robos reiterados, me refiero en el mismo día de los mismos sistemas, ya sea de gas o de agua, son diferentes los sectores.
Bueno, estamos atentos. Si usted tiene otro testimonio, si usted nos quiere avisar de alguna situación en particular como esta u otra, se puede comunicar con BioBio. Reiteramos, más 56-32-235-7700.
En BioBio, Ruta 68 informa.
Si se dirigen a la capital, le queremos contar cómo está la ruta 68. Hasta ahora, sin inconvenientes, el tránsito normal, expedito en varios lugares, llegando al túnel Lo Prado, sin inconvenientes, sector Lo Aguirre, Ciudad de los Valles. Si van al aeropuerto, el tránsito está expedito. Si van a ingresar a Santiago por Alameda, no hay inconveniente. Lo mismo si van a la estación intermodal, el Metro Pajaritos, con tránsito expedito.
Siempre la ruta 68 y tránsito lento hasta ahora entre Ciudad de los Valles y Noviciado en dirección a Santiago, y también en el enlace Costanera Norte y Noviciado, pero en dirección hacia Valparaíso.
La ruta 60 CH Las Palmas, tránsito lento en el enlace Rodelillo con dirección hacia Viña del Mar.
Ruta 68 informa.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Transporte público. Metámonos en otro problema estructural grueso que tiene la región de Valparaíso, el transporte público. Vamos solucionando a parches. ¿Se dan cuenta lo que pasó en Curauma y en Placilla? Hubo intervención de parlamentarios, oficios a la Secretaría Regional Ministerial de Transporte. ¿Están fiscalizando? Le preguntaban los parlamentarios. Poca fiscalización tiene la región de Valparaíso. ¿Avanzamos en algo? Sí. Hay un proyecto de gran licitación del transporte público que ahora comienza de a poco a mostrar obviamente aristas que son distintas. Por ejemplo, lo del reclamo que le vamos a contar ahora. Electrobuses Marga Marga, sociedad anónima, cuestionó que las bases de la licitación para poder operar los buses en el Gran Valparaíso y esta nueva licitación exijan experiencia previa en la administración de flotas.
Sí, esto se debe también por la magnitud del proyecto. O sea, ha intervenido la Fiscalía Nacional Económica, sostuvo que esa exigencia estaba justificada y que no afectaba la libre competencia.
Benjamín Duque con los antecedentes.
La Fiscalía Nacional Económica respaldó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia las bases de la licitación del transporte público del Gran Valparaíso, luego de que la empresa Electrobuses Marga Marga cuestionara la exigencia de acreditar experiencia previa operando flotas de buses, al considerar que ese requisito podría limitar la participación de nuevos competidores. Sin embargo, la FNE concluyó que esa exigencia está justificada debido a la magnitud y complejidad del contrato, que contempla la operación de cerca de 300 buses, incluyendo una importante flota de vehículos eléctricos. Además, precisó que las bases no exigían experiencia exclusiva en transporte público urbano, sino que también aceptaban experiencia en flotas de buses interurbanos y rurales. El organismo agregó que el requisito no restringe la competencia, ya que participaron varias empresas en el proceso y ninguna quedó fuera por no cumplir con esa condición. Asimismo, sostuvo que el Ministerio de Transporte flexibilizó algunos aspectos de las bases, permitiendo, por ejemplo, que empresas pudieran asociarse para postular. Al respecto, Alejandra Valencia, académica de la Escuela de Construcción y Transporte de la PUCB, resaltó que solicitar exigencia previa se trata de un piso mínimo ante un proyecto de esta envergadura.
Lo mínimo que se requiere para poder llevar a cabo la operación de lo que significa el transporte público mayor del Gran Valparaíso, y por lo mismo muchas de las empresas que postularon no solamente fueron de la quinta región, también hubo operadores que ofrecen transporte en la región metropolitana.
En tanto, Mario Bravo, abogado de Estudio Bravo, apuntó a que no se trata del único elemento a considerar, poniendo el acento en que nuevos prestadores puedan competir.
La experiencia, sobre todo en mercados como el del transporte público, puede ser un aspecto a considerar. Lo importante es que esta experiencia se traduzca en un elemento más a considerar en la licitación, porque también es importante que exista la oportunidad de que nuevos prestadores del servicio puedan competir.
De todas formas, el informe de la Fiscalía Nacional Económica no es vinculante, por lo que ahora será el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el que deberá analizar todos los antecedentes y resolver si las bases de la licitación se ajustan o no a las normas de la libre competencia.
Hace 16 años nacieron los papeles para el hogar blanco del sur y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el hogar blanco del sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy impeque.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros, me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Lleno de... Por favor. Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce, libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Si se trata de seguridad y salud laboral, en los hospitales tienen Ojo Clínico. En los supermercados le ponen ojo al charqui. Y en la oficina de abogados le ponen ojo a la letra chica. Ahora todos le ponemos más ojo a la seguridad y salud laboral con el DS número 44. Empleadores son responsables de un entorno más seguro y saludable con la participación de las personas trabajadoras. Visita www.mutualidadesdechile.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Algo muy del día a día, lo escribe Dino, es uno de nuestros auditores. Ojalá no pase lo que ocurre en Santiago. ¿Se han dado cuenta que en Santiago, los que viajan recurrentemente a Santiago, o los que hemos ido a Santiago y tomamos el metro en Santiago, qué es lo que ocurre? Se abre la puerta del metro e ingresa la gente, no deja como salir, ¿no? Y se generó una situación que está difícil de contrarrestarla. Está ocurriendo lo mismo en Valparaíso. No están dejando que los pasajeros ingresen, perdón, que salgan primero del vagón y luego ingrese lo que están esperando. Sí, no va a cambiar el minutaje. Probablemente hay algunos que dicen, si no me meto ahora voy a perder el metro por la cantidad de gente que hay. Pero lo comenta Dino, y también lo es una mala costumbre, ¿verdad? Es una mala costumbre llegar al sector de las puertas y no dejar subir. Eso lo está comentando Dino y también lo queríamos ampliar ahora con este comentario. Le agradecemos a él y a todos los auditores que siguen entregándonos sus testimonios. ¿Y cómo les agradecemos? Más 56-32-235-7700.
Bueno, la seguridad volvió a instalarse en el centro del debate en la región de Valparaíso en medio del aumento de los homicidios y de los delitos cometidos con armas de fuego y una serie de hechos de violencia registrados durante las últimas semanas.
En este escenario, la forma en que las autoridades han enfrentado esta crisis está generando cuestionamientos desde el mundo político, especialmente después de las declaraciones emitidas por autoridades regionales, el delegado presidencial y el Seremi de Seguridad, quienes han relativizado la situación delictual de 4 carabineros que fueron sorprendidos robando cigarrillos de contrabando en un camión que se volcó. Lo ha tratado como torpeza. Eso no es una torpeza, eso es un delito. Vamos a ir a la información preparada por la periodista Gloria Bamondes.
La seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones en la región de Valparaíso. A la fecha ya se registran más de 52 homicidios, además de un aumento de delitos cometidos con arma de fuego. En los últimos días, un ciudadano boliviano fue asesinado a balazos en Playa Ancha y paralelamente 4 exfuncionarios de carabineros fueron dados de baja tras sustraer cajetillas de cigarrillos de contrabando desde un camión volcado en Cartagena. El hecho generó críticas luego que autoridades regionales calificaran lo ocurrido como una torpeza, mientras los exuniformados quedaron apercibidos y a la espera de ser citados por la justicia. El diputado socialista Nelson Venegas cuestionó la forma en que el gobierno ha enfrentado la seguridad en la región y afirmó que las declaraciones de las autoridades restan gravedad a un delito cometido por funcionarios policiales.
Que 6 carabineros estén cometiendo un delito, que sea una torpeza, un error, una torpeza. Es un delito, es no darle la importancia que merece el tema delictual. Y no lo dice cualquier persona, lo dice el encargado de la seguridad, el encargado de coordinación de la policía al interior de la región para el tema delictual. Entonces, dígame si es que eso no es grave.
En contraste, el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, sostuvo que sí existe un plan regional de seguridad correspondiente a la bajada del Plan Nacional de Seguridad. Agregó que esta semana revisó junto al ministro y al subsecretario de Seguridad distintas medidas en desarrollo y aseguró que existe una planificación para enfrentar la delincuencia.
Sí existe un plan regional de seguridad, que es la bajada del Plan Nacional de Seguridad, que contempla la recuperación territorial, el aumento de la eficiencia policial y la coordinación interinstitucional. Respecto al incremento de la tasa de homicidios, por supuesto que es un tema al cual hay que ponerle atención. Lo importante aquí es que la tendencia nacional ha ido a la baja.
Mientras continúa el debate sobre la seguridad en la región, las investigaciones por los recientes homicidios y otros delitos violentos siguen en desarrollo. En el caso del robo de cigarrillos en Cartagena, Carabineros inició un sumario administrativo, remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar y desvinculó a los 4 funcionarios involucrados, mientras la investigación judicial continúa en curso.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos a ampliar la información de estas 2 fugas registradas en Viña del Mar. Nos va a contar Lucas Peña.
Así es, vamos a ampliar la información acerca de estas 2 emergencias que se registraron en simultáneo en la comuna de Viña del Mar, en el sector del barrio Poniente y también en Miraflores Alto. Nos trasladamos al sector del barrio Poniente, donde ya podemos confirmar que la fuga fue controlada, la que se registraba en la vía pública en 4 Norte con 5 Poniente. De hecho, ya el cuerpo de bomberos de Viña del Mar desmovilizó las unidades que fueron despachadas e informaron que Gas Valpo controló esta fuga de gas que se registraba en una cañería pública aquí en este punto de la comuna de Viña del Mar. Todavía se mantienen unidades de Gas Valpo acá en el punto donde ocurrió esta emergencia, pero ya por el lado de bomberos ya desmovilizaron las unidades que habían sido despachadas por esta emergencia en el barrio Poniente. Porque en Miraflores Alto, recordemos que había otra fuga, esto entre la calle Notro con la calle El Membrillo, y también bomberos informó que la fuga ya habría sido controlada, pero se va a realizar un monitoreo específicamente al interior y al exterior de la Escuela Básica Arturo Prat Chacón, obviamente para establecer la seguridad de la comunidad después de esta fuga que se registró en la vía pública, pero como habíamos informado, fue en una calle que queda al costado de este establecimiento educacional que queda en el sector de Miraflores Alto en Viña del Mar. Ya podemos confirmar que aquí en el barrio Poniente ya la fuga fue controlada y allá en Miraflores Alto se están realizando los últimos monitoreos para dar como superada esa emergencia, estas dos situaciones, estas dos fugas que se registraron en simultáneo en la comuna de Viña del Mar. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, auditores, queremos contarles lo que está realizando. Les vamos a mencionar quiénes están a cargo. Bueno, hace más de un mes hubo una balacera en Rodelillo. Esto lo saben ustedes, ¿verdad? 2 mujeres resultaron muertas. 6 personas resultaron heridas de bala. Una de esas personas que no tenía nada que ver resultó parapléjica. Así de grave. Más grave aún que después de un mes y varios días no tengamos detenidos. Más grave aún que quienes están detrás de la investigación sean las siguientes instituciones. Obviamente que está el Ministerio Público, que le ha encargado la Policía de Investigación. La Policía de Investigación está trabajando con 1. Brigada de Homicidios. 2. Brigada Antinarcóticos. 3. Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones. Miren cuántos. Karim, ¿hay detenidos?
No. No hay detenidos y tampoco hay novedades de avances concretos o de personas identificadas del investigador.